En primer plano, personas y empresas en el foro de los recursos humanos.
Bueno, pues cuando pasan 9 minutos de las 4 de la tarde vamos a entrar en charla, en diálogo con nuestros invitados en primer plano, en el foro de los recursos humanos, y nos acompaña el director de recursos humanos de Axel Springer España, de Hobby Press, don Gerardo González. Don Gerardo, muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros a estas horas. Bueno, aquí en el foro, en primer plano, en las distancias cortas, vienen todo tipo de organizaciones, grandes, pequeñas, multinacionales, pequeñas y grandes empresas, que se acercan, y lo que nos interesa en el fondo es conocer pues esos recursos humanos. Pero en primer lugar, estamos hablando con el director de recursos humanos de Axel Springer España, y bueno, decía yo que me quedaba un poco sorprendido por esa ese dato de más de 10.000 personas en todo el mundo. En todo el mundo, aquí en España hablamos de aproximadamente, don Gerardo, de unas 200 personas, pero háblenos un poco qué es Axel Springer España, a qué se dedican, sitúenos.
Sí, bueno, Axel Springer AG es un grupo editorial que tiene su base, su sede en Alemania. Es conocida, yo creo, para los oyentes, puede ser conocida por la publicación de Bild Zeitung o de Die Welt, ¿no?, que son periódicos a nivel internacional, ¿no? En España somos la subsidiaria de esta compañía. Somos, como tú bien decías, una empresa. En estos momentos tenemos 189 empleados y nos dedicamos, tenemos 12 cabeceras en el mercado. Somos una empresa editorial con 3 sectores fundamentalmente de consumo a los que van dirigidas nuestras publicaciones, que son informática, motor y videojuegos, ¿no? Yo, por darte el nombre de alguna de las cabeceras tal vez más conocidas para los oyentes, pues está Autobild, que es dedicada al motor, Autobild 4x4, PC Computer o Computer Today, y Hobby Consolas o Playmania, ¿no? Son tal vez las más conocidas para el gran público, ¿no?
Claro, ya vamos conociendo alguna más, con algunas referencias que nos aporta. ¿Y sus personas? ¿Cómo son? Centrándonos, si quieren, nos ubicamos un poco en el mundo y vamos descendiendo hacia España. ¿Cómo se trabaja en su organización? ¿Cómo son sus personas, en definitiva?
Sí, bueno, yo creo que aquí fundamentalmente se imprime el carácter de los valores de Axel, ¿no?, como compañía, ¿no? En cuanto a las personas, pues tratamos de que sean personas que se correspondan con los valores que esta compañía tiene o implanta en todas sus empresas en el mundo, ¿no? Buscamos personas creativas, buscamos personas que tengan un carácter emprendedor, y buscamos personas íntegras, ¿no?, en su quehacer diario, ¿no? Y tratamos de que estos valores sean correspondidos tanto con las personas que integran la compañía como con el comportamiento que la compañía tiene en las acciones que más adelante, si quieres, comentaremos de recursos humanos para ellos, ¿no? Fundamentalmente, pues en grandes rasgos y centrándonos en España, ¿no?, pues somos una empresa joven. Hay una media de edad alrededor de los 35, en esa horquilla, 35-37 años. Son personas, la mayoría tienen estudios universitarios y bueno, y fundamentalmente personas con ánimo de crecer, ¿no?, y de compartir sus experiencias con el resto de las editoriales, ¿no?
Una organización, la suya, como empresa editorial, fundada en 1946 en Berlín. Conozcan un poco más la historia de Axel Springer AG, y un negocio que bueno, que se va ampliando poco a poco con la distribución digital de contenidos informativos y de ocio y consumo, como nos acaba de contar don Gerardo. 6 divisiones de negocio: prensa, revista, internacional, internet, distribución y logística, finanza y servicios, y alrededor de 2.400 millones de euros de facturación bruta en 2007, alrededor de 10.000 empleados en todo el mundo, ¿no? Una de las 10 mayores editoriales en España de revistas de consumo. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Publican en diversos sectores a través de 12 cabeceras, y una de las editoriales que más rápidamente ha crecido, lo cual nos interesa mucho este dato, en España en los últimos años, incrementando de 18 a 30 millones la facturación bruta en 4 años.
Sí. Bueno, este es un sector muy maduro, ¿no?, donde hay una muy difícil entrada, ¿no? En nuestro caso, pues yo creo que nuestra apuesta era una apuesta de un producto distinto, tal vez, a lo que el mercado ofrecía. está muy dirigido desde la perspectiva del consumidor, del cliente que tiene que decidir a la hora de comprar un vehículo, comprar un ordenador, y bueno, pues es una apuesta complicada, pero en estos cinco últimos años, como bien has dicho, pues la respuesta que hemos obtenido por los lectores ha sido satisfactoria, y bueno, y los resultados se plasman pues en esa cifra que has dado de EBIT, ¿no? Uh-huh. Que sí que es cierto que durante los cinco últimos años pues ha sido muy rentable, ¿no? Vamos uh-huh. a ver lo que nos viene ahora, ¿no? Uh-huh. Que tal como están las cosas, ¿no?
Bueno, en este crecimiento, con estos datos que nos aporta tan rápido y tan interesante para analizar, ¿qué papel han jugado los recursos humanos desde estar cerca o a medio gas, cercanos al negocio?
Bueno, yo creo que para nosotros ya no cabe la discusión de que la función de recursos humanos esté alejada o distanciada del negocio, ¿no? Cualquier directivo de cualquier compañía tiene que estar vinculado claramente al negocio, debe conocer cuál es el negocio de su compañía y debe de participar en la medida de su responsabilidad y de sus funciones en ese uh-huh. negocio, ¿no? En concreto, en recursos humanos, así lo hemos enfocado desde el primer momento, ¿no? Sí que creemos que efectivamente podemos ayudar al negocio haciendo corresponder a las personas que participan del mismo de los valores que la compañía quiere o establece, ¿no? Y esto, pues en definitiva, lo que nos lleva es a una formación continua de nuestros trabajadores, a un requerimiento de las funciones que hacen muy vinculadas a ese crecimiento rentable que, uh-huh. del cual estábamos hablando anteriormente. Y bueno, y en definitiva en ese camino estamos tratando de trabajar desde hace un tiempo, ¿no? Porque bueno, como sabes, esto no es algo definitivo, es algo que va cambiando constantemente y en el cual tenemos que intervenir constantemente para acercar esas personas cada vez más al negocio, ¿no?
Uh-huh. Y en estas preguntas iniciales, para conocer un poco más su organización y los recursos humanos, díganos o háganos una fotografía de sus recursos humanos. ¿Cómo están organizados? ¿Cuántas personas trabajan con usted? ¿Y dónde están en estos mismos instantes las prioridades en recursos humanos en su organización?
Bueno, como decíamos al principio, en España somos una empresa todavía pequeña, ¿no? Donde 180 personas, pues creemos que se pueden manejar de una manera no tan científica como las grandes compañías que tienen piscinas, servicio de guardería y demás situaciones para ayudar a los trabajadores. Nosotros todavía estamos en esa fase donde tenemos contacto diario con las personas de nuestra organización, ¿no? Recursos humanos en concreto somos tres personas, trabajamos fundamentalmente desarrollo y organización de las personas. Hay una parte que es evidente y a la que yo no quiero quitarle importancia, que es la administración de ese día a día de las personas, ¿no? Tanto no solo su nómina, sino los problemas que pueden surgir en relación a esa administración de la gente, y que, bueno, pues que en definitiva forma parte importante de nuestra organización. Las otras dos personas, incluida yo mismo, ¿no? Pues estamos dedicados sobre todo a temas de organización y desarrollo, ¿no? Estamos fundamentalmente centrados este año en criterios de selección. Queremos llevar a nuestra selección pues toda la gestión de competencias que se adecue a esos valores que hemos comentado anteriormente. En temas de formación, es decir, queremos establecer unos planes de formación que también se correspondan con las prioridades del negocio y que formen a la gente o que quiten barreras a la gente para poder ser más productivos. Y en temas de retribución, ¿no? Eso sería un poco el foco en el que los recursos humanos de Axel Springe están trabajando en el plazo de los tres próximos años, ¿no?
Muy bien, pues vamos a ir dando paso a contertulios que se van acercando al foro de los recursos humanos. Don Jesús Correas, socio director de Dos Consultores en Madrid. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, pues por el foro, don Jesús, pasan pues muchísimas empresas de distinto índole y sobre todo de distinto tamaño, de distinta estructura. Y bueno, los directores de recursos humanos también son distintos todos, ¿no? Pero al final, fíjense ustedes las tres prioridades de nuestro invitado, ¿no? De la selección, planes de formación y retribución, que son un eje, un trípode, pues bueno, de los que también podrían estar pensando grandes multinacionales,
¿eh? Bueno, de hecho, todos pensamos casi lo mismo. Y todos construimos la forma de solucionar nuestras necesidades probablemente con distintas alternativas, ¿no? Quizás el punto común está en las áreas donde todos tenemos que invertir. Hoy es encontrar talento para nuestra organización, sea grande o pequeña. Necesitamos desarrollar lo que tenemos dentro, seamos grandes o pequeños, uh-huh. y necesitamos tener las personas comprometidas con nuestra organización, pero también razonablemente compensadas, ¿no? Y claro, lo que es distinto son los volúmenes, los tamaños. Utilizabas el concepto científico, ¿no? Como con grandes organizaciones se pueden construir proyectos, se puede ensayar, a veces no demasiado, porque también lo grande también es a veces difícil de gestionar, y porque es más diverso, porque es más complejo, porque está más distribuido. Pero quizás uno de los temas importantes con los que se enfrenta una organización, sea del tamaño que sea, es el esfuerzo de la traducción cultural, ¿no? Y siendo la vuestra una empresa internacional, con una referencia a un modelo de gestión y a unos valores que están definidos probablemente más allá que aquí, uh-huh. El gran esfuerzo es ese esfuerzo de traducir al modelo de gestión, al modelo de negocio, a la cultura de nuestro país y a las características de las personas y de la organización, la forma de hacer. A transformar pues la AG por un modelo de SL en nuestro país, pues tiene un coste de traducción cultural, ¿no? Imagino que ahí hay también un esfuerzo importante, porque las multinacionales siempre toman la referencia de la casa matriz. De hecho, en gestión de recursos humanos muchas cosas ya vienen dadas. Lo que hay que hacer es la gestión real de recursos humanos, pero el modelo, el sistema, las competencias, la política de retribuciones son parámetros que ya están definidos de alguna manera y se trata de aplicarlo con esa traducción cultural. Pero entiendo que hay un esfuerzo importante que hacer cada día, ¿no?
Uh-huh. Sí, así es. Fíjate, yo creo que en nuestro sector, en el de los medios de comunicación, tal vez ha sido uno de los sectores que más ha tardado en incorporarse a la gestión de los recursos humanos hoy en día, ¿no? Y esto, desde la perspectiva que tú lo planteas, yo creo que nos da una ventaja a España como tal. Es decir, sí que es verdad que en España ha habido un movimiento en los últimos años que ha cimentado la gestión o la función de recursos humanos, pues porque al final hemos aportado todos los profesionales nuestro conocimiento en foros, en seminarios, en programas como este, y eso ha cimentado esa función de recursos humanos y le ha dado la importancia que tal vez no tenía en otros momentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es, en alguna medida queremos ser pioneros y poder exportar prácticas de las que nosotros estamos haciendo en este país a alguno de los países que se corresponden con nuestra compañía, ¿no? Fíjate que nosotros estamos hablando de que Axel tiene su sede en Alemania, pero su desarrollo lo tiene en la parte de Europa del Este, fundamentalmente, ¿no? En la parte occidental de Europa somos el país cabecera en este momento, ¿no? En Francia está apareciendo, tiene ahora una parte de su negocio, pero bueno, es un negocio muy, muy reciente, ¿no? En definitiva, nos queremos convertir en pioneros de prácticas. Y como bien decías, esos valores traducidos a España, pues fíjate que te hablaba de creatividad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es conocido, que bueno, pues el carácter mediterráneo, el carácter latino no es creativo, ¿no? Te hablaba de carácter emprendedor y bueno, pues ahí yo creo que este país ha dado un gran paso en los últimos años, y te hablaba de integridad, y tal vez este es el que, bueno, pues de alguna manera tenemos que traducir a nuestra forma de entender, ¿no?, la vida profesional, y es donde más esfuerzos estamos haciendo desde el punto de la formación, fundamentalmente, ¿no?, en temas de habilidades, en temas de formación específica, donde, bueno, pues seguimiento de normas y tal, ¿no?, que es tal vez donde más esfuerzo estamos haciendo, donde más nos cuesta comprender qué se entiende por integridad en nuestra sede central, en nuestro headquarter, y qué entendemos por integridad aquí. Pero al final, yo creo que las palabras y los valores son universales, ¿no? Y es fácil entenderlos en cualquier lado,
¿no? Lo que siempre es difícil, ¿no? Siempre el entendimiento de los conceptos pues más cualitativos, uh-huh. es fácil, ¿eh? La orientación al cliente, uh-huh. es fácil. Sí, lo que es muy difícil muchas veces es llevar al plano de lo práctico, ¿no? Y por eso frecuentemente acudimos acciones de formación, a distintos tipos de iniciativas que tratan de paliar a veces la parte del conocimiento que falta y otras veces la parte de la habilidad, uh-huh. de la aptitud. Pero casi siempre queda la otra parte que hay que estar gestionando otros días después de los cursos, ¿no? Que es la actitud, que es el comportamiento, ¿no? En ese sentido entiendo que una parte importante de gestión de ese comportamiento en una organización de 180 personas, uh-huh. poco más, está o reside en la estructura de mandos que hay dentro de esa organización, que son los que tienen que pelear constantemente con sus equipos más grandes o más pequeños, ¿no? Sí. Digo que en una organización de ese tamaño, quizás el núcleo duro de hacer que las cosas funcionen en esa red, no sé si de 20, 30 mandos, sí, que tienen que estar peleando con esto. ¿Cómo es la gestión de estas personas? Es una gestión muy directa, muy activa. También hay organizaciones de ese tamaño que miran hacia las políticas, hacia recursos humanos, no todas las organizaciones tienen la suerte de tener un director de recursos humanos con una idea, con una visión, con unas políticas, ¿no? Y tienen más a veces un jefe de personal o un administrador de personal que una persona que piensa en términos de desarrollo y de organización. ¿Cómo es el papel de los mandos en ese contexto?
Sí, en nuestro caso tenemos 32 personas que tienen responsabilidad directa sobre otras personas, y es donde estamos focalizando muchas de las acciones formativas respecto a habilidades, fundamentalmente. Damos por hecho de que hoy en día incorporamos, tenemos un proceso de selección que yo creo que nos garantiza en gran medida que técnicamente las personas se incorporan dentro de las capacidades técnicas que buscamos, y lo que tratamos es de orientar sus actitudes desde el punto de vista de habilidades con las personas, de gestión con las personas. Y es ahí donde lo focalizamos, en estas 32 personas, ¿no? Ahí lo que hay es un plan de formación establecido de formación y de evaluación constante de esa formación, porque, como bien decías tú, pues una de las grandes trabas que tenemos es que, bueno, pues damos la formación y luego no hay tal vez seguimiento sobre esa formación, ¿no? En este caso lo que hacemos es que evaluamos esa formación de una manera constante y tratamos de ir corrigiendo la foto que nos va saliendo constantemente frente a la foto que nuestros propios empleados nos piden, ¿no?
Utilizan ustedes una expresión, en lo que he podido leer de su organización, muy interesante, que me parece también pues oportuno reflexionar para debate de las personas que nos estén y que lo puedan comentar también en las distintas reuniones de trabajo, y es en el objetivo de alinear pues las estrategias y valores con las personas. Bueno, hablan ustedes de abrir vías para administrar el talento, diría yo, en épocas difíciles, ¿no? Sí. Entre ellos, liderazgo, la rentabilidad, el aprendizaje. Cuéntenos, que es un sí. cuadro y una fotografía muy interesante.
Bueno, no quieren ser palabras huecas, ¿no? Es decir, yo creo que al final estamos acostumbrados al continuo uso de ciertas palabras que damos por hechas, que, bueno, simplemente las escuchamos y no las oímos, ¿no? O las oímos y no las entendemos, ¿no? En nuestro caso sí queremos hacerlas, ¿verdad? En esta referencia que hacías está enfocado fundamentalmente a las personas que trabajamos con personas. Es decir, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de o de actitudes de visiones del futuro, estamos hablando de esos mandos que comentábamos anteriormente, a los que queremos entrenar en esa visión del futuro para intentar que sean líderes en alguna medida, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones de que esas acciones se tienen que trasladar a hechos concretos y a hechos prácticos, estamos hablando de rentabilidad, estamos hablando de negocio, ¿no? De no hablar de palabras, como decía antes, vacías, sino de hechos concretos, ¿no? Y cuando hablamos de mirar hacia afuera y de mirar hacia nuestro alrededor, estamos hablando de aprendizaje, ¿no? Estas son, de alguna manera, las tres formas que desde Recursos Humanos tratamos de administrar pues nuestra pequeña aportación a las personas de la organización para que ellas a su vez participen o aporten al negocio, ¿no?
Insisto que el dato también de 18 a 30 millones de facturación en 4 años, una de las editoriales que más rápidamente pues ha crecido, y hablamos con algunas también en este foro de recursos humanos, y esa facturación en 2007 de 30 millones, bueno, pues y 181 empleados, debe de visionar y debe de situar a la compañía en un horizonte muy muy interesante, independientemente de la que pueda estar cayendo o no, ¿no? Pero ¿cómo se ven ustedes dentro de unos años siendo una compañía pues que tiene claro el nicho hacia el cual se dirige? Y sobre todo le hago esta pregunta porque es un nicho en el que hay muchísima innovación constantemente, y es un elemento que me interesa reflexionar con usted. Es decir, dentro de la innovación, bien a nivel de recursos humanos, bien a nivel corporativo, ¿hacia dónde van?
Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? Decir que nuestro sector, parte del futuro del negocio, está en el mundo online, ¿no? Es hoy en día... todos conocemos que el acceso a la información a través de Internet es universal, es rápido, es seguro, y bueno, pues es evidente que parte de nuestro negocio tiene que estar enfocado en alguna medida a ese mundo online, ¿no? En la medida que desde Recursos Humanos podamos participar en encontrar personas cuya satisfacción esté en ser productivos a la compañía en ese mundo, en ese sentido, pues yo creo que seguimos contribuyendo al negocio, ¿no? Seguimos contribuyendo, seguimos encontrando gente que se encuentra satisfecha no porque el Departamento de Recursos Humanos le permita ser más feliz o menos feliz, sino porque el Departamento de Recursos Humanos le está posibilitando, está quitando barreras para que sea más productivo en el universo, en el mundo futuro de competencias que viene, ¿no? Y en ese sentido, pues la compañía yo creo que se ve ahí, se ve siguiendo formando a sus profesionales en ciertas herramientas y en ciertas habilidades que posibiliten que la compañía esté en el partido, ¿no?, del mundo online, ¿no? Esa es un poco la visión, ¿no?
Don Jesús, el sector de los medios de comunicación está pasando en nuestro país recientemente por unas etapas de importante cambio, con una tendencia clara a procesos de concentración, con una demanda de profesionales, por una parte, con un determinado perfil y también con... como resultado de esos procesos de integración, de contratación empresarial, también poniendo en el mercado a otros profesionales que no tienen las cualidades o los perfiles profesionales que estas organizaciones necesitan, ¿no? ¿Qué es lo que permite una organización como esta, del tamaño que tiene, con la proyección que tiene, mantener la fidelidad, el compromiso de sus profesionales? Porque entiendo que si les hay buenos, cuando son pocos se deslocaliza rápido. A mí, si me dijesen, oye, Jesús, vamos a buscar, bueno, nos lo dicen, vamos a buscar profesionales, pues yo no voy corriendo a buscar las grandes empresas, estoy buscando las cuatro o cinco pequeñas que lo hacen bien, ¿no? Y sin embargo es donde probablemente más difícil cuesta tirar de ellos, porque son las organizaciones que más comprometidos tienen a sus profesionales. ¿Cómo se hace esto en vuestra organización?
Bueno, yo me gustaría tener la fórmula mágica, ¿no? Y si la tuviese, desde luego no la contaría aquí, ¿no? Pero, bueno, nosotros, como te decía antes, tratamos de que la gente esté satisfecha en el trabajo por productividad, ¿no? Es decir, esa relación entre productividad y satisfacción, creemos en ella, pero creemos que no es tan directamente proporcional como todo el mundo cree, ¿no? No por estar satisfecho eres más productivo, sino al contrario. Cuanto más productivo eres, probablemente más satisfecho estás en tu trabajo. Entonces, lo que tratamos de hacer es darle a la gente la posibilidad de que lo sea. ¿Cómo? Buscando nuevas fórmulas. Para nosotros empieza a ser una forma de trabajar el teletrabajo, ¿no? Uh-huh. Es una situación que nos ha parecido curiosa en el sentido de que somos en nuestro sector bastante innovadores en ello, ¿no? Puede ser que en tecnología y tal esto esté funcionando desde hace unos años y sobre todo en grandes multinacionales americanas o europeas, pero sin embargo, traído al sector de medios de comunicación o de prensa o de editorial en este caso, pues no era corriente, ¿no? Y nosotros tenemos una parte de la plantilla ya teletrabajando y bueno, pues esto facilita que al final no estemos valorando a la gente por tiempo de trabajo, sino por resultados, ¿no? Que en definitiva es como nos valoran a nosotros luego en el mercado. En el mercado, cuando ponemos nuestro producto en el kiosco, pues el éxito o el fracaso va a depender de la venta, de un hecho concreto, ¿no? Entonces estamos funcionando en ese sentido. Esto pues parece, este tipo de medidas, el facilitar a la gente que desarrolle esa vida personal y esa vida laboral de una manera pues más adecuada a los tiempos que corren, pues yo creo que de alguna manera es un elemento de fidelización, ¿no? y de motivación. En el fondo yo creo que solamente hay tres cosas que motivan a las personas, incluido yo, ¿no? Es decir, una de ellas es el hacer bien tu trabajo, otra es efectivamente el encontrarte salarialmente, ya sea por un salario de hecho, ya sea un salario de disfrute bien compensado, y probablemente la tercera es algo muy 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 tradicional, que es el reconocimiento, ¿no? En cualquier modo del mismo, ya sea por una palmada en la espalda, ya sea por una carta, ya sea por una subida y tal, ¿no? Y esto es lo que con estas tres variantes son las que manejamos, ¿no? Hay reconocimiento constante al buen trabajo cuando evidentemente es necesario hacerlo, hay el tratar de encajar a la gente en aquello que hace realmente bien, y bueno, en la medida de lo que podemos tratamos de ser competitivos en nuestro mercado económicamente o salarialmente.
Leí esta semana en Expansión Empleo hablando de la prensa especializada en temas de recursos humanos, cómo se avanzaba a través en la comunicación, a través de la tecnología, en este caso de la imagen, de la televisión, ¿no? Y hablaban de las televisiones corporativas. Frank, yo
antes lo he escuchado aquí, antes lo he escuchado en este programa, pero
entonces cuando leía esto, dice, bueno, esto siempre es de las grandes organizaciones. Pues no, la comunicación una cuestión es el medio y otra cuestión es la necesidad de la comunicación. Y a veces se piensa que las necesidades de comunicación están siempre más allá en las grandes organizaciones que en las pequeñas. Uh-huh. A mí me pasa en las pequeñas, que cuando eran muy pequeñas estaban muy bien comunicados y cuando se hicieron un poquito más grandes se sentían que no comunicaban nada. ¿Cómo se resuelve una organización que crece? No sé, no conozco en este caso, me despista un poquito la información, cuál ha sido la evolución y el crecimiento de plantilla en estos años, pero ¿cómo se trabaja en este tema de la comunicación en una organización que entiendo que crece? Sí. Y que no es grande, pero tampoco es pequeña.
Yo, según estabas contando esto, recuerdo un amigo, ¿no?, que siempre me habla de que hay las organizaciones nacen, crecen, se desarrollan y de pronto se vuelven locas, ¿no? Pues esto es lo que pasa en el sector, en el ámbito de la comunicación, ¿no? En nuestro caso, bueno, lo que estamos, como os decía, todavía tratamos de tener el contacto personal con la gente, con los trabajadores que trabajamos en Axel, ¿no? Es complicado, ¿no?, porque ya es un número importante, pero fundamentalmente, bueno, lo que hemos establecido es un sistema de comunicación muy abierto, muy en ambos sentidos. Tenemos un portal interno donde los empleados, pues hay un día pues en el mes donde los empleados hacen sus preguntas a distintos órganos de la dirección respecto a, bueno, pues a su día a día, a cuestiones de las instalaciones, a cuestiones unas más importantes y otras menos importantes. Trabajamos mucho la comunicación con, o pretendemos trabajarla mucho más también con los comités de empresa, ¿no?, que creemos que tienen que jugar un papel importante en este sentido. Y bueno, y lo que tratamos es fundamentalmente de ese marketing interno, ¿no?, que ahora está tan de moda, pues que sea lo más abierto posible, ¿no?, que sea lo más transparente posible, ¿no?
Pues muy bien, estamos hablando con don Gerardo González, director de Recursos Humanos de Axel Springer España. Bueno, pues una empresa editorial fundada en 1946 en Berlín. En España más de 180 personas dedicadas a esta organización que crece rápido en España, en un sector en el que, bueno, pues no es fácil cohabitar, y digo cohabitar con distintas organizaciones que se dedican a lo mismo también, y hay que destacar de alguna forma con contenido. Estamos descubriendo unos recursos humanos en un medio de comunicación estructurados y organizados, centrados en la selección, en planes de formación, en retribución y pendiente siempre de la comunicación interna. Cuando pasan casi 35 minutos de las 4 de la tarde, hacemos una pausa a publicidad y afrontamos la recta final. Seguimos hablando de la organización y queremos saber también la opinión de don Gerardo González sobre los recursos humanos. Si quieren, los recursos humanos también en los medios de comunicación. A vuelta de pausa.
Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. En Top Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En Top Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En Top Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. Top Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dop.es.
Bueno, 20 minutos. Vamos a seguir afrontando algunos temas de recursos humanos y también destacando algunos aspectos, decía yo, de interés respecto a los recursos humanos en los medios de comunicación. Estamos hablando con un medio de comunicación. Bueno, los que se dediquen a temas más especializados, pues nos puede decir lo mismo también, ¿no, Gerardo? Pero, bueno, es lo mismo dirigir los recursos humanos de una organización donde en un tanto por ciento elevado la mayoría de su público objetivo pues son periodistas con un perfil muy concreto y con un objetivo muy concreto, iba a decir yo, y con una disciplina también muy concreta. Uh-huh. Sí, ¿qué opina?
Bueno, esta pregunta tiene trampa. Sí, no, es así.
Me acuerdo de escuchar luego, ¿eh?
Sí, claro. Yo supongo que será igual que cualquier otro gremio, ¿no? En definitiva, es decir, que al final, bueno, pues que los ingenieros, los economistas, los abogados, en concreto, hombre, yo he trabajado fundamentalmente con periodistas en toda mi carrera profesional. Creo que sí que han sido capaces de dar el salto cualitativo que también se le pedía a otras funciones, como puede ser la dirección de recursos humanos. Es decir, ellos han pasado del hígado y el corazón también a la cabeza, ¿no? Y ahora sí que saben gestionar sus medios con técnicas y con razonamientos propios de cualquier negocio, ¿no? Y esto yo creo que ha hecho más fácil la labor de recursos humanos en los medios de comunicación. Sí que es cierto que, bueno, pues como cualquier gremio sigue defendiendo su integridad y, bueno, te tienen que aceptar, ¿no? Esto es fundamental. Te tienen que aceptar como parte fundamental de, o que puedes darle un servicio, o pueden ver la utilidad que tú tienes para su cometido, y entonces esa fase hay que pasarla, pero entiendo que, bueno, que no es muy distinto de lo que puede ser en otras organizaciones o en otros gremios, ¿no?
Uh-huh. Don Gerardo, cuéntenos, y para no tener que leerlo yo y lo hacemos mucho más ameno, su trayectoria profesional y sobre todo en los últimos años, porque la siguiente pregunta que le voy a hacer se puede soportar sobre esa, nuestros oyentes la podrán entender, que es, bueno, ¿qué visión tiene usted de los recursos humanos? Ya no en los medios de comunicación, sino a nivel general, ¿qué rol le parece que es actualmente los recursos humanos y cuál se puede desarrollar dentro de unos meses? Háblenos de su trayectoria en los recursos humanos.
Sí, bueno, yo creo que yo llevo 20 años dedicado a esto de los recursos humanos o a los humanos recursos, no sé lo que
¿cómo prefiero llamarlo?
No sé, yo prefiero llamarle los humanos recursos, ¿no?
Sí, sí.
Este sentido de utilidad, ¿no?, que se le da a la palabra de recursos humanos, pues a veces a mí no me parece del todo correcto, ¿no? Bueno, yo, como les decía al principio, es decir, creo que sí que el debate de si los recursos humanos están en el vagón de cola o no de las empresas está acabado. Es decir, los recursos humanos, como cualquier otra dirección de una organización, tiene que estar formando parte intrínseca del negocio, porque si no es absurdo, no tiene sentido. Y la visión que yo tengo, pues es una visión efectivamente dirigida a que la gente se encuentre mejor y más feliz en su puesto de trabajo, sin que eso signifique que se tengan que hacer acciones simplemente por ese hecho o por esa idea, sino que esas acciones estén enfocadas, como decíamos anteriormente, a que se consiga mayor productividad en el negocio, ¿no?
Uh-huh. Y desde un medio de comunicación como es el suyo, de Axel Spring España, y con la trayectoria que tiene usted en los medios de comunicación, desde la alta dirección, desde la dirección, ¿se participa de recursos humanos? ¿Se cuenta con recursos humanos?
Bueno, esto ha tenido momentos, ¿no? Es decir, 20 años dan mucho que hablar y mucha historia, ¿no? Pero bueno, yo he vivido la situación en la que efectivamente formábamos parte de ese vagón de cola, ¿no?, donde en tiempos de crisis era de los primeros a los que se recortaba presupuesto. Ahora ya estamos al mismo tiempo, se nos recorta presupuesto al mismo tiempo que otras direcciones, con lo cual supongo que eso es que hemos avanzado, ¿no? Es evidente que cualquier política de recursos humanos no se puede llevar a cabo si no cuentas con la implicación, al menos con la aquiescencia, ¿no?, de la dirección general de una compañía, ¿no? Yo en los últimos años me he encontrado con que sí es así, ¿no?, que la dirección está implicada en la gestión de recursos humanos y que cree fundamentalmente que ese activo, el activo de las personas, al que todos manejamos esa palabra de que el activo va y viene, ¿no?, y sube y baja, ¿no?, tal, bueno, pues de que es cierto y que forma parte intrínseca de su negocio, sobre todo en las empresas como esta, la que es un empresas de servicio, empresas terciarias, donde lo que estamos trabajando es con talento y con un bien intelectual, ¿no?
Uh-huh. Creo que las organizaciones van creciendo, se van desarrollando, y de pronto nos encontramos como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Yo digo que estamos en la fase de te quiero ver director general, ahí te quiero ver empresa, y ahí te quiero ver director de recursos humanos. Decía hoy uno de nuestros políticos en el gobierno que las crisis ayudan a adelgazar, ¿no? Y a quitar grasa, dice, sí, completamente. Y decía el de la oposición que quitar grasa significaba generar desempleo, ¿no? Bueno, pues ahora es el momento de las organizaciones que han invertido en esa filosofía de gestión de recursos humanos, de tratar de demostrar no que somos capaces de mantener el empleo, sino que somos capaces de mantener los criterios y los valores en los que hemos venido fundamentando desde el punto de vista de la organización de la gestión de personas toda esta etapa de crecimiento, ¿no? Yo creo que estamos ante una etapa dura desde el punto de vista del ciclo de mercado, pero ante una etapa interesante en donde podemos comprobar si realmente todo el discurso de los últimos 5 años o 4 años sobre cómo avanzar a los modelos de gestión y de dirección se puede consolidar y se pueden hacer fuertes para la siguiente etapa. Vendrá el nuevo ciclo de crecimiento económico, se superará este bache y volveremos a gestionar. Pero lo importante es si se quedan los principios. Y para mí la parte más importante de los principios está en la parte de la gestión de las personas, junto a la parte económica, junto a la parte comercial, del marketing, de los clientes. Este es un momento crítico. Y yo no sé si desde una organización grande, con influencia internacional, en donde las decisiones trascienden en nuestro espacio geográfico y de empresa, nuestro tamaño, estas cosas se ven también con esa perspectiva, ¿no? Hacerse grande significa pervivir en el tiempo, ¿no? No tener un tamaño desmedido, y pervivir en el tiempo significa que los sistemas, las herramientas, los modelos de gestión con los que trabajamos cada día nos van a dar juego suficiente como para superar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque sería muy fácil crecer y de pronto encogernos, adelgazar, sí, o desemplear, volver a crecer y hacerlo esto pues a golpe de talonario a veces, o a veces con prácticas poco sanas desde el punto de vista de la gestión de personas. Eso ha hecho que en los años anteriores pues nuestros jóvenes hayan perdido gran parte de lo que nosotros hemos llamado, queremos llamar ahora, compromiso. No se creyeron estas cosas porque sus padres tuvieron que salir o prejubilados o desempleados y dijeron, y yo me voy a romper los cuernos, ¿para qué? Sigo bastante bien. Es una de las partes fundamentales por las cuales la gente que tiene entre 25 y 30 años tiene un sentimiento de entrega relativa, porque vieron pautas en los finales de los 90, principios de 2000, un poquito raras en este sentido, ¿no? Somos bastante responsables con lo que debemos hacer ahora para los jóvenes que vienen un poquito más tarde, ¿no? No sé cómo se ve eso.
Yo creo que este es el gran reto de los recursos humanos. Efectivamente, yo coincido contigo en que ese contrato social europeo para nuestros jóvenes, para las nuevas generaciones, está muerto. Es decir, esto de que te doy trabajo para toda la vida a cambio de, y seguridad social, y a cambio de esa fidelidad, pues ellos, como tú bien dices, han vivido situaciones en las que esto no es así, ¿no? Y bueno, en Axel te decía que uno de los valores fundamentales de la compañía es esa creatividad, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de aplicarla en nuestros propios métodos a la hora de gestionar personas. Es un reto, ¿no? Yo, en mi caso particular, pues tristemente ya por mi edad he pasado 2 crisis, ¿no? Y en esas 2 crisis he intentado defender estos principios de gestión de personas, ¿no? En unos casos pues con he llegado a buen puerto, y en otros casos no ha sido posible. En una multinacional, pues bueno, como todo el mundo sabe, evidentemente esas políticas vienen en muchos de los casos dadas por una casa madre, ¿no? Y bueno, pues se hacen extensivas a toda la organización. Nosotros trataremos en la medida de lo posible de seguir defendiendo en lo que creemos, que son evidentemente las personas, ¿no? Y la actitud o la acción que hacen las personas para que esa compañía siga adelante, ¿no?
Las últimas cuestiones para nuestro invitado en el día de hoy en el Foro de los Recursos Humanos, don Gerardo González. Muy interesante, estamos conociendo pues los rincones de su casa, de Axel en España, conociendo un poco más a nivel internacional su compañía, y sobre todo yo no quería despedirnos sin que nos hablara un poquito más desde Recursos Humanos del negocio, ¿no? Ha mencionado las publicaciones que tienen, pero bueno, háblenos un poco más de esas publicaciones, de los públicos a los que se dirigen y sobre todo qué tal van.
Sí, bueno, como os decía, o como les decía, pues tenemos tres sectores fundamentales. En el sector de motor tenemos un target pues que recoge, yo creo que una población muy amplia, ¿no? Fundamentalmente hombres, en este caso, pues no sé la razón sociológica, pero las mujeres son menos afines al tema del automóvil, no sé por qué, ¿no? Pero supongo que se irán incorporando a medida que vayan pasando los años. Pero bueno, fundamentalmente hombres, pues de en un target de 18 a 50 años, dependiendo de distintos momentos de la vida, ¿no? Y bueno, tenemos dos publicaciones, Autovil y Autovil 4x4. Autovil 4x4 ha salido recientemente, pues ahora va a cumplir el año, ¿no? Uh-huh. Está dirigida fundamentalmente al sector de los 4x4 y de los vehículos Urban Prof, estos que se llaman ahora, ¿no? Uh-huh. Y Autovil, bueno, pues es una publicación histórica en Europa, y aquí en España ya lleva una temporada pues de pleno éxito. No somos, estamos, yo creo que en este caso pues debemos de ser la publicación que más venta semanal tiene en kioscos, ¿no? En el tema de motor. En informática, pues nuestra estrella es Computeroy, que, como decía antes, pues tiene alrededor del 80% del mercado. Es una revista dirigida a un usuario normal de informática que quiere aprender un poco más y que quiere entrar en las tripas de lo que puede ser tanto el PC de mesa, de sobremesa, como internet, como bueno, pues como el diseño a través de Mac. Y en el tema de videojuegos, pues bueno, pues es un sector que no está en sus mejores momentos en actualmente, pero bueno, pues tenemos ahí una de nuestras publicaciones que es histórica, que es Hobby Consolas, ¿no? Que bueno, pues está dirigida fundamentalmente pues a ese usuario de videojuegos y de todo lo que son las plataformas, pues bueno, de Wii y de Nintendo, ¿no?
Y aunque me dicen que están pues pensando en innovación constantemente, pero bueno, una editorial, una empresa dedicada al mundo editorial como es la suya, en revistas especializadas, en contenidos especializados, que es por otro lado, y eso es una opinión, permítanme, el desarrollo de los medios de comunicación del futuro, coincido con usted en el tema online. Bueno, no me diga nombres y apellidos, pero sí deme alguna pista de, dado que están creciendo pues muy rápido, ¿qué otros nichos son interesantes para Axel? Díganme unos cuantos y bueno, a lo mejor podemos adivinar alguno.
Vamos a seguir especializándonos todavía más en sectores todavía mucho más concretos, ¿no? Es complicada.
Mucho más concretos que motor, que videojuegos. Sí.
Dentro de cada uno de nuestros sectores todavía yo creo que se pueden, ¿no? Yo y la dirección de la compañía fundamentalmente cree que podemos encontrar nichos mucho más concretos que la generalidad, ¿no? Entonces esta es una respuesta difícil, sobre todo porque, como bien decíamos antes, es un sector muy maduro donde es muy difícil encontrar un hueco y competir, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, ¿no? Y fundamentalmente hay todavía sectores, bueno, pues las mujeres es un sector que es muy apetitoso para seguir trabajando revistas y publicaciones específicas. Los estilos de vida masculino cada vez tienen mayor entrada en publicaciones como la nuestra, ¿no? Bueno.
Muy bien, don Jesús, ¿alguna cosa más que vamos a despedir a don Gerardo González?
Bueno, yo creo que hemos pasado un rato bueno, o estamos pasando un rato bueno, porque muchas veces lo pequeño es bello, ¿no? Hemos podido hablar de...
Muchas veces el tamaño no importa.
No importa. Yo creo que hemos podido hablar de temas absolutamente importantes en la gestión de personas. Lo mismo estuviéramos hablando con una empresa de 10.000. Profesionales en España. Probablemente las cifras que nos hubiera tenido que dar hubieran sido diferentes y habríamos hablado mucho más de información de un cuadro de mando de gestión de recursos humanos que políticas y prácticas en la gestión. Yo creo que tenemos que seguir haciendo este trabajo que estamos haciendo, invitando a nuestro programa pues personas de que están en distintas organizaciones, con distintos tamaños, con distintos proyectos, porque de esto va nuestro país, ¿no? De muchos proyectos.
Muchas gracias.
Muy bien, pues don Gerardo González, director de Recursos Humanos de Axel Springer España, Hobby Press, aquí en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo de radio y de... y bueno, le van a poder escuchar pues en distintos lugares del mundo, porque a partir de dentro de unas horas, pues a través del canal especializado fororecursoshumanos.com, pues podrán conocer un poco más su compañía y las opiniones de personas que están cercanos al negocio, como son todas las personas que nos acompañan en el Foro de los Recursos Humanos. Saludos a esos 180 empleados que seguro lo escucharán y luego surgen las opiniones, ¿eh? O sea que seguro que se ha explicado usted fenomenal y nos ha explicado muy bien su compañía. Aquí tiene su casa. Muchas gracias.
Un placer. Muchas gracias a ti.
Muchas gracias a don Gerardo González, director de Recursos Humanos, como digo, de Axel Springer España, por estar con nosotros. Y nosotros nos vamos a despedir ya hasta el próximo lunes, sin antes recordarles, sino antes recordarles, bueno, el éxito que han tenido, pues, y sigue teniendo todos los temas relacionados con conciliación, en red, enlazando retos, oportunidades y experiencias. Este fue el título de la jornada que el pasado jueves tuvo lugar en Madrid, organizada por la Dirección General de Igualdad de Oportunidades, dependiente del área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, y de la red Concilia, una jornada en la que se debatieron los aspectos más relevantes de las políticas de conciliación en las empresas y su repercusión en los resultados.